Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a sacar voz, vamos a sacar pulmón y lo que haga falta, pero tenemos que comenzar el año con muchísimas ganas y vamos a darle la bienvenida a José Luis Pazos, que está aquí puntualísimo. Feliz año, José Luis, ¿qué tal?
Feliz año, Juan, buenas tardes.
Pues tenemos hoy un programa pues que yo creo que a alguna gente le puede parecer un poco extraño para esto, es el para un espacio como este, es el asunto de los propósitos. No es el tema de propósitos de enmienda, ese tipo
bueno,
de historias.
Quizás también, ¿no?
Sino, bueno, ¿qué es lo que nos proponemos? Pero lo primero va a ser saludar a las radios comunitarias en este estreno del 2018 y a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Pues empecemos por Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Estos ritmos de violín clásico y música folk están pidiéndonos a gritos que les metamos algo de pop, de rock y que cambiemos también o que aumentemos, ¿no? José Luis, vamos a empezar directamente por ¿qué te parece situarnos en el tema de la semana con una canción? Hacemos después, por ejemplo, la sección de cosas de asociaciones.
Vale.
Y llamamos más tarde a la psicóloga para que nos encamine hacia el asunto este de los propósitos del año.
Como tú quieras.
Pues yo creo que, no sé si os va a gustar o no, pero me he encontrado una canción un poco especial. Así que vamos a usar el WhatsApp y YouTube para escuchar Los Tres Tristes Tigres y Andrea en Los Propósitos de Enero.
Propósitos en año nuevo más sencillos me pondré. En este año lo prometo, ya mis metas cumpliré. Van a ver, ahora sí lo lograré. Van a ver, ya no voy a hacerme güey. Me había propuesto ahorrar dinero pa' comprarme un carro nuevo, viajar a Europa o a un crucero, eso prometí en enero. Si me ven, ni calzones me compré. Si me ven, más jodido me quedé. Tranqui, esta vez le voy a dar. Los propósitos difíciles nomás no se me dan. Tranqui, mis propósitos pondré. Este año se los juro que ahora sí los cumpliré. Meterme al gym, ser aplicado pa' ponerme bien mamado. Comer más sano, ser vegano, pues ya ves que se anda usando. Si me ven, más marrano me quedé. No la armé, en la dieta fracasé. Comprarme libros, ser más culto es mi propósito y lo haré. El hábito de la lectura yo lo tengo que tener. Voy a leer, lo prometo que lo haré. Voy a leer.
Pero se dice leer.
Tranqui. Mis propósitos serán, porque así si no los cumplo ya no me voy a agüitar. Tranqui, no seré tan hocicón, para que le tiro a muchos si yo sé que está cabrón. Años pasados me propuse una mejor persona ser, no tomar tanto y no fumar, en general portarme bien. Si me ven, sigo siendo el mismo güey. Si me ven, nunca me pondré mamey. No viajé, ya mejor ni lo diré. si me ven, otra vez no me casé. Si me ven, estoy más gordo, ya lo sé. Si me ven, sigo usando mucho el Face.
Bueno, pues hemos dado un salto al tema de la semana. Estamos teniendo muchas sorpresas y lo bueno es tener cintura para las sorpresas. ¿Y quién mejor para aconsejarnos que Mari Carmen Blázquez, a quien tuvimos no hace mucho aquí, en una gran experiencia de mindfulness, de relajación, concentración y atención? Mari Carmen.
Aquí estoy.
¿Ya conoces a José Luis Pazos, que está conmigo en el estudio?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un abrazo, José
igualmente,
Luis.
Igualmente.
Un abrazo. Uh-huh.
Y teníamos pendiente hablar con Camilo Gené, que es el actual presidente de la FAPA Giner de los Ríos, para saber desde el punto de vista asociativo qué propósitos la federación se había planteado. Bueno. Más uh-huh. o menos. Pero lo que vamos, después de estar escuchando este tema de Taylor Swift, que tiene que ver con el propósito de adelgazar, pues ¿cuánta gente después de las vacaciones de Navidad y de las pantagruélicas comidas navideñas se habrá propuesto que el lunes empiezo? Y,
el gimnasio después del turrón.
Exactamente.
Ahí, exactamente, José Luis.
Una semana durarán la mayoría. Está comprobado.
Sí, efectivamente.
Entonces, como profesional, Mari Carmen, creo que podríamos distendidamente plantear el tema de los propósitos. Yo tengo algunos que puedo ir sacando y seguro que coinciden con un 99% de oyentes en ese tipo de... Y al mismo tiempo, yo no sé hasta qué punto son míos o no son míos. Esto de los propósitos, cambio de ciclo...
Es un punto muy interesante. Eso que estás apuntando es un punto muy interesante. ¿Son míos o no son míos? Exactamente. Sí, sí.
Pues, ¿tú qué crees? Por ejemplo...
Mira, yo para empezar, si me permites, una breve introducción sobre lo típico, ¿no? Sobre lo que siempre nos ocurre a finales de año y a primeros de año, efectivamente. Es decir, es la a primeros de año, quizá ya no tanto, ¿verdad? Pero es cuando uh-huh. salen todos los coleccionables, cuando nos decimos, bueno, tiene un poco de broma también, empiezan a reducirse los saldos de las tarjetas de crédito, por ejemplo, uh-huh. aumentan los socios en los gimnasios, en fin, todo ese tipo de cosas. Y hay una frase que nos repetimos continuamente, ¿no? Que es que este año sí que sí. Y no sé a José Luis y a ti, y bueno, y a nuestros oyentes, ¿no? Pero lo de ahora sí que sí, la sensación que tengo a nivel personal es que es una frase que yo suelo oír, y también me la he dicho a mí misma, por supuesto, en tres ocasiones, no solamente a principios de año, sino a la vuelta del verano, en muchas ocasiones, y en los cumpleaños, ¿no? El cumpleaños, principios de año y vuelta de vacaciones o de verano o cuando cada uno se las coja las vacaciones, siempre venimos con fuerza o entramos con mucha energía en el sentido de, bueno, pues ahora de esta vez sí que no pasa, voy a afrontar este tipo de cosas que con las que no estoy a gusto, ¿no? Y entonces empezamos a planificarnos de aquella manera, que si me permites voy a hacer una uh-huh. pequeña apreciación sobre eso, y entonces, bueno, pues entonces ahí empezamos a engrosar una lista tremenda de, voy a llamarles ahora cosas que quiero cumplir. Pues eso, adelgazar o perder peso, ser menos perezoso y leer más, por ejemplo, no pasar estar tanto tiempo con las tablets, estar más tiempo con mis amigos y con mi familia, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Empezar un nuevo aprender un nuevo idioma, todo lo que se nos ocurra, pues podemos meter ahí. De tal manera que a mí me gustaría discriminar algo, ¿no? Que una cosa son los deseos que tenemos y otra cosa son los propósitos que nos hacemos.
Claro.
El deseo es algo que lo puedo desear hoy, pero mañana a lo mejor ya no lo deseo tanto, ¿no? Digamos que el deseo es más, menos fuerte, o sea, diciendo fuertes, pero que no es tan temporal en el tiempo. Es algo, pues eso, que puede venir, que puede ir, que dentro de 2 meses vuelvo a desear lo mismo, ahora me apetece y luego no me apetece, mientras que el propósito es una determinación. Es una determinación fuerte de conseguir aquello que nos hemos propuesto. Por lo tanto, hay una diferencia en cuanto al deseo. Si es que se mantiene en el tiempo y tiene que ver con un grado alto de satisfacción personal. Entonces, cuando empezamos con los objetivos y con los propósitos del Año Nuevo, por ejemplo, una de las cosas que sería recomendable hacer sería un plan de acción. Un plan de acción que tiene que ver con la planificación. Pero antes de planificar, claro, tendríamos que pensar, ¿qué es lo que quiero planificar? Es decir, si no sé a dónde voy, ¿cómo voy a llegar? Si no sé lo que quiero, ¿cómo lo voy a conseguir? Entonces, lo primero es, ¿cuál es la faceta de mi vida en la que yo quiero trabajar este año? O en cada faceta de mi vida, ¿en qué cosas quiero trabajar? En el área personal, y ahí meto afectos, pareja, familia, todo el tema, o sea, también de estudios, en el área personal, ¿qué es lo que quiero? O podemos decir personal, y abrimos como puntitos, ¿no? Área personal es mis estudios, o en mis amistades, con mi pareja, con mis hijos, con mi familia en general. ¿Qué es lo que quiero conseguir a nivel personal? Y me centro en algo concreto, no en muchas cosas. En lo profesional, ¿qué es lo que quiero? Pero es determinante el que yo sepa, digamos,
hacia dónde quieres dirigirte.
Exactamente, y hacer un esquema,
el objetivo, la meta. De,
efectivamente, o sea, discriminar bien, no mezclar, discriminar lo personal, lo profesional, y voy a decir una palabra que es un poco neutra, pero en lo espiritual también, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Entonces, dentro de cada una de las áreas, ¿qué es lo que quiero? Y no se trata de poner ahí 40.000 propósitos que es posible que nos desmotiven, sino escoger los que creo que son alcanzables, que eso es una de los puntos esenciales para conseguir nuestros objetivos. La estrategia es escribirlos, redactarlos de tal manera que yo vea factible que eso lo puedo conseguir.
Esto me recuerda a los métodos de estudio que me enseñaban en el colegio, haciendo una lista todos los días de aquellas cosas que tenía pendientes e ir progresivamente pues tachando. La insatisfacción mía era siempre enorme, porque siempre me quedaban muchas cosas por hacer.
Apuntarías demasiadas, entonces.
Exactamente.
Ese es el asunto, la frustración
que genera cuando te propones esto y no llegas.
Y no llego, exactamente.
Nos autoengañamos,
claro. Lo fundamental es escribirlos. Escribir lo que queremos, pero no escribir 100 propósitos por cada área, sino unos cuantos y que sean específicos. ¿Y qué significa eso? Me voy a centrar en un ejemplo, ahora que antes que has dicho lo de los turrones y estas cosas, ¿no? Quiero adelgazar. Bien, eso no es específico, sino lo que tendría que decir es, quiero perder 500 gramos cada semana durante 3 meses. Eso sí es específico. Porque si yo digo quiero adelgazar, como no sé cuánto, ni de qué manera, ni cómo lo voy a hacer, lo que tú dices, si no veo avances también me voy a frustrar muchísimo. Entonces, una forma de controlar el objetivo es dándole especificidad, es decir, siendo concretos. ¿Cuánto quiero? ¿De qué manera? Y además, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a ir a caminar lunes, miércoles, viernes. No nos vale, voy a ir a caminar. No. Eso no es específico, sino tendríamos que decir lunes, miércoles, viernes. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. O sea, es un ejemplo, pero que con claro. El ejemplo esto podemos hacerlo todo, ¿no?
Bien, concretar.
Sí, perdóname, Juan. Que te
concretar y cuantificar. Concretar algo medible.
Y cuantificar, efectivamente. Medir. Una cosa que me va a servir muchísimo para motivarme es que yo pueda medir aquello que quiero conseguir. Es decir, si mi propósito es 250 gramos a la semana, eso es algo que puedo medir. Es específico y es una meta que se puede alcanzar. Pero si yo digo quiero adelgazar 4 kilos a la semana, pues aparte de que no es nada saludable, es muy malo para la salud, pues posiblemente me voy a frustrar. Porque a no ser que lo haga dejando de comer o tomando solamente líquidos, pues no lo voy a alcanzar, ¿no? Por lo tanto, ya meto otro punto, que es que sea alcanzable, que lo pueda alcanzar, que yo sea capaz de conseguirlo. Es más fácil conseguir cosas pequeñas y poco a poco que cosas muy grandes.
Claro.
Y me va a ser más motivador el ir viendo que yo voy alcanzando cada meta de esas pequeñitas que me voy proponiendo, ¿no? Que sean realistas. Eso es algo fundamental también. Tiene que ser algo realista. Si yo no tengo ni idea de alemán, por ejemplo, pues, hombre, si me propongo, no, en un mes es que voy a dominar el alemán, voy a ser bilingüe casi con el alemán, no sé, es un ejemplo, ¿no? Obviamente.
Bueno, hay un libro que se vende así, diciendo alemán en 4 semanas, o sea.
Sí, bueno, alemán en 4 semanas. Sí. Ahora hace poco he visto una cosa que es, ¿cómo en 10 días puede usted conseguir también hablar un idioma? En fin, son unas cosas increíbles de creer, aunque nos lo vendan así, pero las metas tienen que ser realistas y ajustadas a nosotros siempre, ¿no? Que tengan que ver con nosotros. Y que tengan fecha límite, eso es esencial también. Es decir, bien, ¿cuándo voy a empezar? Empiezo el 9 de enero, pues perfecto. Pues el 9 de enero empezaré con esto.
Calendario en mano, claro.
El calendario en mano. ¿Por qué necesitamos hacer estas cosas de planificar los objetivos con una estrategia determinada, que sean específicos, que sean medibles, que sean retadores, que sean alcanzables? Porque eso va a ser, sobre todo cuando le pongo fecha, que pueda convertirlos en hábitos, o sea, conseguir un objetivo, que conseguir un cambio, por así decirlo, digamos que es implantar un nuevo comportamiento, en este caso, si hablamos de kilos, un nuevo comportamiento saludable, por no decir los propósitos de dejar de fumar. Sería implantar, cambiar un hábito por otro hábito.
Entonces, sí, pero sin entrar, tú cuando estabas comentando ahora lo del, comentabais ahora el alemán en 4 semanas, ¿no? A mí me, cuando escuchas este tipo de planteamientos, tanto por quien te lo ofrece como por quien se lo propone, ya no es como si dijeras de repente, ¿cómo ser rubio en 15 días siendo calvo hoy, no? Claro, ¿es posible? Pues es posible, seguramente dentro de 15 días puedo haberme comprado una peluca maravillosa que puede engañar a unos cuantos,
exactamente.
Pero seguramente poco más podré conseguir, ¿no?
Exactamente, bueno. Exactamente, estoy de acuerdo contigo, José Luis, completamente, claro que sí, porque digamos que entra dentro de la filosofía también de que las cosas, si las podemos conseguir sin esfuerzo, pues muchísimo mejor, ¿no? Y claro, pues todo lo que sea aprender un idioma durmiendo, perder kilos sin hacer esfuerzo, dejar de fumar de la manera que sea, claro, eso es fácil, ¿no? No nos cuesta ningún trabajo y digamos que nuestro cerebro tiende a eso, pero realmente
después no funciona.
No, claro, no exactamente. No funciona y tampoco es hasta motivador, ¿no? Porque produce una autoestima muy muy alta el que tú vayas consiguiendo el cambiar de el hábito que te has propuesto con tu esfuerzo. Eso es como decir, jolín, soy posible de hacer esto y con mi esfuerzo. Entonces, en el cambio de hábitos y de comportamientos para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto, hay dos cosas fundamentales, que son el esfuerzo y la paciencia. Eso es fundamental. Uh-huh. Esfuerzo y paciencia. Y cuando decimos cambiar hábitos, me gusta utilizar una palabra, Juan y José Luis, que es la palabra, es autotransformarnos. Si yo tengo uh-huh. un hábito que no es muy saludable, sea del tipo que sea, y lo quiero cambiar, en el fondo lo que estoy haciendo es un trabajo de transformación. Estoy claro. autotransformándome. Y para autotransformarme, primero lo que necesito saber también es qué es lo que necesito transformar. Por lo tanto, ya estoy hablando de autoconciencia. Y si hablamos de autoconciencia, pues ya hablamos de ser conscientes, efectivamente, de prestarnos atención. Y si hablamos de prestarnos atención, pues ya nos metemos en el tema cuando fui a la radio, ¿no? La vez primera,
mindfulness.
Cuando conocí a José Luis, mindfulness, efectivamente, mindfulness.
Plena atención.
Exactamente, plena atención. Y tener plena atención, sobre todo, al proceso, porque lo que nos ocurre cuando nos planteamos estos nuevos propósitos para el año que entra o a la vuelta de vacaciones o cuando cumplimos años, es que normalmente, a ver, no digo que nos obsesione, ¿no? Pero de alguna forma sí estamos siempre pensando en el resultado final, ¿no? En lo final, que sí, que hay que visualizarlo, pero realmente en lo que nos tenemos que centrar es en el proceso,
en el camino. Lo importante es el camino.
El camino, exacto. Eso es.
Ya llegaremos a algún punto, pero más o menos cercano a aquel que queríamos, pero habrá que disfrutar con el camino.
Disfrutar del proceso. Claro. Y además que durante el proceso pasan muchas cosas, sea del tipo que sea. Normalmente, cuando de verdad nos proponemos cambiar un hábito, que es autotransformador, normalmente durante ese proceso pasan cosas muy interesantes, nos conocemos muchísimo más, vamos haciendo otros cambios también que tienen que ver con ese proceso, pasan cosas que son muy positivas para nosotros, pero siempre y cuando nos centremos en el proceso. Si nos centramos o nos obsesionamos con el objetivo final, entonces ya ahí nos podemos hasta desmotivar, porque durante un proceso de cambio de hábitos, claro, pues es un camino, como José Luis dice, entonces durante ese camino, pues a lo mejor tenemos alguna recaída, sí, a lo mejor tenemos algún...
Me viene a la cabeza que había una cita, no recuerdo bien porque hace tiempo, la verdad, de esto, pero era algo así como que la vida es todo aquello que está que sucede a tu alrededor mientras tú te empeñas en hacer lo de todos los días, ¿no?
Exactamente.
Y seguramente es así. Tenemos una rutina, nos metemos en ella y nos perdemos la gran cantidad de cosas que podríamos estar haciendo si nos, como dices tú, nos transformáramos un poquito y nos saliéramos un poco de la rutina. Y bueno, aprovecháramos el tiempo y lo gozáramos de otra manera diferente, ¿no? Tampoco hace falta volverse loco, como tú dices.
Exactamente. Y sobre todo, o sea, muchísima flexibilidad durante el proceso. Pues por eso mismo, bueno, pues a lo mejor hoy la cosa ha estado regular, porque además que no me apetecía, bueno, pues ser amables con uno mismo. Que el ser amable con uno mismo, pues vuelvo otra vez al tema del mindfulness, ¿no? Es una de las características de la atención plena, ¿no? Un poco de querernos a nosotros mismos sin perder de vista el objetivo, claro que sí, pero siendo amables con nosotros, es decir, bueno, estamos en un proceso de cambio y durante ese proceso cambian cosas. Pues fíjate que a mí, José, se me ha venido una, yo no sé exactamente, yo creo, hay este poeta,
¿Tagore?
Dios, Rumi. Rumi tenía una frase preciosa que decía algo así como, una herida es un lugar por donde puede entrar en ti la luz. vamos a, no lo sé, a mí me parece que tiene mucha potencia,
sí,
esa frase.
Sí,
hay algo así, es una herida, es un lugar por donde puede entrar en ti la luz. Bueno, aparte de que es que Rumi era tan maravilloso, ¿no? Pero entonces, bueno, durante el proceso pasan cosas y posiblemente nos hagamos alguna herida de vez en cuando, pero bueno, aprovechemos eso para incluso hasta disfrutar del aprendizaje que nos puede provocar eso, ¿no?
Sí, en el fondo yo creo que hay personas que la inmensa mayoría de la gente prefiere estar en la zona de confort y no salir de ella.
Sí.
Y yo personalmente siempre he sido de los que ha tratado de salir de esa zona de confort porque creo que lo que de repente te descubre mundos es salir de ella, ¿no? Y atreverte a salir. Es un riesgo, ¿de acuerdo? Te pueden pasar cosas que igual no esperabas y que igual pueden no ser positivas, pero a mí la verdad es que yo creo que en la vida, cada vez que he salido de la zona de confort, me ha ido bien y me ha venido bien, ¿no?
Ya, sabiendo no, nuevos caminos.
Sí, sí, sí. Y no le tengo miedo a la crisis, ¿no? Todo el mundo ve en la crisis, en un momento de crisis, algo siempre negativo, absolutamente demoledor. Por supuesto que tiene rasgos demoledores, pero yo creo que son espacios de oportunidad y
claro,
que hay que intentar aprovecharlos, ¿no? Seguramente no hay que forzar las crisis, ¿no? Pero cuando te aparecen, intenta aprovecharlas, ¿no?
Efectivamente. No, y está demostrado que de las crisis se aprende muchísimo, y si uno sabe sacar partido de las crisis, lo que se hace es crecer más, desarrollarse más, o sea, te vas haciendo otra persona, en el sentido de ir, pues eso, autotransformándote, ¿no? Pero sí que es cierto que hay personas que no, bueno, pues que no, o quizá en todos en algún momento, a lo mejor, ¿no? Nos instalamos en esa zona de confort por miedo a lo que puede pasar. Yo a veces he llegado a pensar que es por miedo a lo que, ya no tanto a lo desconocido, sino a qué tipo de persona quizá me encuentre, o sea, conmigo misma o conmigo mismo, es decir, qué tipo de persona va a salir de ahí cuando salga de la zona de confort, ¿no? Bueno, sería un tema quizá algo más complejo, pero a veces tenemos miedo a los cambios por eso, ¿no?
Sí.
Y entonces todo lo que sea un propósito o un objetivo, si volvemos al tema este, en realidad es porque quiero cambiar, porque si estuviera a gusto pues no me haría ningún propósito nuevo, ¿no? Ni querría cambiar nada. Si quiero cambiar algo, si me hago un propósito nuevo, es porque a lo mejor donde estoy no estoy muy a gusto o quiero algo más. Entonces pues digo, vale, y bien, quiero salir de aquí, pero salir de ahí implica hacerlo de una forma determinada, no implica hacerlo de cualquier forma o de forma general. Y por eso hacía antes esa distinción, ¿no?, entre el deseo y el propósito. A veces estamos en zonas de confort, como dice José Luis, que a lo mejor no estamos muy, estamos a gusto, pero bueno, digamos que, bueno, que estamos ahí, ¿no? Pero realmente lo que hacemos desde esa posición en ocasiones es desear estar en otro sitio, pero no tenemos el propósito de estar en otro sitio. No sé si me explicas.
Sí, sí, perfectamente.
¿Sí?
Bueno, yo creo que este año lo que tendríamos que decir a la gente es que en lugar de que se sienten a ver cómo pasa la vida por ellos, decidan pasar ellos por la vida.
Ajá.
Hacer algo y dejar impronta en algo, en lo que sea. No hace falta que hoy piensen en estos días en 27 cosas a realizar, sino que decidan una, la que les parezca más oportuna y se lancen a por ella.
Pues para aquellos que tengan que revisar su lista, porque vamos a pasar ya a la sección siguiente, yo creo que, por ejemplo, especialmente a quien no tenga de cerca el amor, la búsqueda del amor, me parece que podría ser una de esas formas de salir a la vida fundamentales.
Bueno, y sacaban a un niño que en la cabalgata de Reyes, por lo visto, cuando le entrevistaron y le dijeron que qué pedía, dijo que una novia para su tío. Debe de haber visto al tío bastante necesitado de un cambio en su vida, ¿no? Dice, quiero una novia para mi tío. Pues oye, pues también es un buen propósito, pero claro, mejor casi que la busque él solo, ¿no? Porque si no...
Pues vamos a escuchar a Pat Benatar en Love is a Battlefield. El amor es un campo de batalla, para que se salga sin miedo a que haya esa herida que te ilumine O que te haga pupa, sin más.
Es bonita esa frase, ¿eh? Se me ha venido a la cabeza, pero es bonita la frase de Rumi, la verdad que sí, ¿no? Pero sí, y sobre todo eso, sea el objetivo que sea, sea el objetivo que nos hayamos propuesto, que yo de verdad insto mucho a que no sean muchas cosas, sino cosas sencillas y concretas, pero potentes, como dice José Luis, que centrarnos en disfrutar, que disfrutemos del proceso, y que no pasa nada porque un día, bueno, pues a lo mejor caigamos, ¿no? También se puede disfrutar y aprender de esa caída, ¿no? De la herida que decía Rumi, ¿no?
Entonces, pues, bueno, Carmen, muchísimas gracias por tu...
Gracias a vosotros.
Por todo, interesantísimo. Yo voy a revisar mi lista, que era muy larga y no iba a cumplirla. Y te pues vamos a despedir con este amor campo de batalla.
Muy bien.
Un abrazo, Carmen.
José Luis, un abrazo muy fuerte. Espero verte pronto, José Luis.
Muy bien, igualmente. Feliz año.
Un abrazo para todos. Igualmente, y feliz año para vosotros y para todos los que nos escuchan.
Un abrazo, Carmen. Muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Hola José Luis, de nuevo con cosas de asociaciones, según arranca el trimestre.
Vamos a por ello. A ver qué tenemos hoy.
Y vamos a escuchar el primer mensaje, que era de una tal María.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿qué es lo que tenemos que hacer los padres, pues desde el AMPA o bien individualmente, no lo sé, para hacer que haya una enfermera en un colegio? Porque tenemos algunos niños con algún problema, aunque no son así muy graves, pero bueno, que alguna cosa tienen y no sabemos cómo hacerlo. Muchas gracias.
Una enfermera o un enfermero, personal de enfermería en el fondo, ¿no? Bueno, es algo que los centros educativos pueden exigir a la administración cuando tienen alumnos, obviamente, que necesitan esta figura. Desde luego hay quienes apuestan porque esta figura esté presente en todos los centros, esperando y atendiendo a toda la población escolar sin necesidad de una situación excesivamente urgente de atención, ¿no? Es decir, que todos los centros cuenten con este recurso, pero es verdad que hoy por hoy no es así. La Comunidad de Madrid tiene, bueno, pues un número importante de personas que están desarrollando esta labor en los centros educativos, y para poder tenerlo, lo que hay que hacer es que el centro educativo solicite a la Administración, a la Consejería de Educación, esta persona, esta figura, y en este momento lo que tiene que hacer es argumentar la necesidad, es decir, tiene que decir qué necesidad real existe en el centro para tener esta persona. La plaza la va a cubrir la Consejería de Sanidad por el acuerdo que existe con la Consejería de Educación, pero bueno, la Consejería de Sanidad tiene una partida para atender estas peticiones y, por supuesto, profesionales hay suficientes, o sea que lo que tiene que hacer el Consejo Escolar es reunirse y aprobar la petición a la Dirección de Área Territorial, a la Consejería de Educación, de este profesional y justificar su necesidad.
Muy bien, pues
Ahí lo tiene María. Yo creo que la conversación directa con el centro educativo, aunque a veces pueden ser un poco reacios, pero quiero decir
Pero reacios no tienen por qué ser, porque el director o la directora, el consejo escolar, aprobará, seguramente no tiene por qué no hacerlo, y hará la petición. Otra cosa es que luego la consejería provea o no la plaza, y que haya que insistir o no insistir. También dependerá un poco de la argumentación y de la necesidad real que exista de la plaza, porque hay veces que parece que esa plaza es absolutamente imprescindible y otras veces pues la administración puede no entenderlo así. Lo que sí que tenemos que tener claro es que ese personal de enfermería podrá atender a los menores y podrá administrar medicamentos siempre que estén prescritos por un médico. No lo podrá hacer si no es así, y desde luego de ninguna de las maneras un docente puede suplir un personal de enfermería y puede administrar medicamentos. Eso no es aceptable. Por tanto, si hay que tener una atención médica, el personal de enfermería tendrá que estar allí. La administración pone pegas porque no lo entienda suficientemente justificado, pues habrá que insistir y mandar más documentación y justificarlo mejor, seguramente, pero al final hay que conseguirlo.
Hay que peleárselo.
Sí.
Mira, José Luis, hemos recibido un mensaje que no es de voz,
bueno,
sino de texto. Le hemos pedido que si lo podía grabar y bueno, pues no habrá podido.
Vamos a aprovechar
para recordar que bueno, pues preferimos, por supuesto, escuchar la voz de quien va a preguntar, y que el mensaje por WhatsApp de voz, mejor, al 610-56-3306. Uh-huh.
Bueno,
entonces voy a poner yo con esta voz cascada pues un poco las palabras de Noemí, que es presidenta de una AMPA de una escuela infantil, y dice: tenemos una problemática con el tema de extraescolares. Empezamos ahora en enero con los talleres. La problemática la tenemos ahora con el tema de la contratación. Hasta ahora estaban sin contrato. Este curso teníamos planeado contratarlas a través de una empresa. Ese proyecto se nos ha caído. La consulta es que hay posibilidad de que en algún caso las podamos contratar como autónomo. Yo no tengo ni idea de este tema y os pido ayuda. ¿Hay que declarar el IRPF o algo por nuestra parte o por la suya?
Hay muchas cosas ahí. Lo primero, que nosotros no hemos escuchado en ningún momento que estuvieran trabajando sin contrato, porque eso no lo ha dicho. O sea, tú lo has leído, pero
ahí
te has tenido que equivocar, porque vamos a partir de la base de que eso nunca ha sucedido, porque eso es una irregularidad y podría poner un calificativo un poquito más fuerte. Y es verdad que hay veces que estas cosas suceden, pero lo que no puede seguir sucediendo, en el caso de que haya sucedido, es que estén actuando sin contrato. Eso de ninguna de las maneras, porque obviamente eso es una ilegalidad y pueden tener problemas serios. ¿Cómo afrontamos esto? Bueno, ya respondimos en su día una pregunta respecto de cómo contratarles cuando no son autónomos. Pero bueno, aquí hay elementos. Dicen, se nos ha caído la actividad. Entiendo que se nos ha caído la actividad. Como quieren contratar a estas personas, debe de ser a través de la empresa. Es lo que entiendo que está intentando decir. Bueno, dice, teníamos pensado hacerlo con una empresa, pero se nos ha caído la actividad. Así que entiendo que lo que se les ha caído es la posibilidad de contratarlo a través de la empresa. Bueno, pues se puede buscar otra empresa de actividades que se haga cargo de estos trabajadores, estas trabajadoras. Seguramente es la vía más sensata. Pueden hablar con la federación, y la federación seguramente les puede buscar una solución a esto si ellos no tienen alguna capacidad de llegar a contactar con una empresa de extraescolares que pueda hacerse cargo de la actividad. Porque la contratación directa se puede hacer, pero en el momento en el que contraten de forma directa se convierten en empresa y por tanto entran en una vorágine para dos personas ciertamente peculiar. Y digo por qué. Por un lado, porque al convertirse como empresa, obviamente tienen que tener una cuenta de cotización de la Seguridad Social, tienen que hacer las retenciones de IRPF, que estaban preguntando por ellas, y tienen que hacer las declaraciones de IRPF, ingresar el IRPF que retienen, declaraciones trimestrales, declaraciones anuales, en fin, entran en un terreno. Y además, al contratar personal, tiene también que contratar lo que es la responsabilidad de riesgos laborales. El plan de riesgos laborales cuesta un dinero al año, seguramente va a disparar los costes de esa actividad, hasta punto que casi casi lo puede hacer.
Para mí eso
económicamente
es
insostenible.
Total.
Sí, es que estás obligado. Al ser empresa, tú tienes que estar, tienes que tener tu plan de riesgos laborales, tienes que tener un responsable de riesgos laborales, que será alguien de la asociación. No es que sea un coste muy alto, pero podemos estar hablando de fácil 200, 300, 400 euros al año. Claro, en una actividad, pues evidentemente ese coste dispara el coste mensual de la actividad por niño y la puede hacer inviable. Pero es algo obligado. Claro, si es la empresa la que contrata a esas trabajadoras, ya tiene su plan de riesgos laborales y no es un coste añadido. Y por tanto, estamos hablando de otra cosa. Pero sí que me gustaría decir una cuestión, y es decir, las podemos contratar como autónomos. Bueno, es que entrarían seguramente en lo que se tipifica como la figura del falso autónomo, porque realmente no son autónomos, no son personas que ejerzan una actividad de extraescolares y que a lo mejor empiecen por primera vez en ese centro, que podría ser el caso de una persona que decide dedicarse a hacer actividades extraescolares de determinado tipo y en algún sitio tiene que tener su primer cliente, y este pudiera ser el primer cliente, claro. Uh-huh. Que sí, pero lo que está trasladando no es eso. Lo que está trasladando es, bueno, y si las damos de alta como autónomos, ya, pero es que no son autónomos. O sea, lo que estamos intentando es irnos por la vía de una contratación que no va a la seguridad social, sino que va a autónomos. Ellos te van a tener que facturar, pero en el fondo, si eso tiene una inspección, va a saltar que realmente no son autónomos y aquí hay una contratación encubierta que va por esa vía y que puede ser de alguna manera sancionada, ¿no? Pues yo no les aconsejaría ir por ahí, les aconsejaría hablar con la federación, que seguramente les va a poder en contacto con empresas de extraescolares, que muchas de ellas se han dirigido a la federación, pues siempre para ofertar actividades y con las que incluso puede haber acuerdos a través de la tarjeta FAPA, y es muy probable que asuman la actividad, asuman esas personas, y el APA quiere que esas sean las personas que hagan la actividad. Seguramente la empresa lo va a tener mucho más fácil, bueno, a tener que ni seleccionar personal, ni buscar, ni calentarse, claro, un poco la cabeza, como se suele decir, en darle forma a la actividad, porque se la dan hecha, ¿no?
Claro.
Y, bueno, es una cuestión de negociarlo, ¿no? Esa sería la vía más sencilla. Desde luego, cuidado con la falsa contratación de autónomos, en la figura del falso autónomo, y mucho cuidado también con tener gente no contratada, porque eso, ante cualquier denuncia de esas mismas personas, que pueden en un momento determinado denunciar a aquella entidad con la que están trabajando, pueden meter en un lío muy fácilmente.
Bueno, pues tomamos nota y vamos a otro mensaje que nos ha dejado Carmen.
Hola, buenas tardes. Por favor, queríamos saber cómo las familias podemos comprobar el funcionamiento del comedor escolar. Gracias.
Bueno, pues a través de nuestros representantes en el Consejo Escolar. Hay una comisión de comedor, hay una persona seguramente de la representante de padres y madres que forma parte del consejo y que estará al tanto del comedor escolar y de esa comisión, y en todo caso cualquiera de estos representantes que tenemos en el consejo escolar pueden ir al comedor y comer un día allí y ver y inspeccionar qué está pasando y cómo está pasando. No hace falta ni que avisen, ¿no? Es cuestión de que lo hablen con la dirección del centro, tienen derecho a ello y pueden hacerlo. Lo que no podemos hacer los padres de repente es aparecer allí 20 o 30 y decir, hoy vamos a venir todos aquí a comer porque venimos a ver cómo está esto. No es eso, pero para eso tenemos representantes, ¿no? Tanto la persona que nos representa en el Consejo por parte de la Asociación de Padres y Madres como el resto de los consejeros del sector pueden perfectamente hacerlo. Lo más sensato es dirigirte a la Asociación de Padres y Madres y decir, oye, mira, ¿cuántas veces estáis yendo? ¿Cómo habéis visto el servicio comedor? ¿Qué habéis notado? O, al contrario, mira, estoy notando esto y me gustaría que comprobarais si esto es así, o me han dicho que no está funcionando bien esto o aquello, lo demás allá, me gustaría que lo comprobarais. Se puede hacer y sin ningún problema, vamos, es un derecho que se tiene, pero bien canalizado, ¿vale? Tampoco de forma precipitada y aquí llego yo y hoy digo que voy a comer aquí para comprobarlo, eso tampoco, ¿no? Es hablar con la dirección del centro y hacerlo. Eso sí, no avisar al comedor si se quiere comprobar, a la empresa que lo lleva, si se quiere comprobar algo, pues no decirles, oye, vamos a ir el jueves a ver si lo hacéis bien, porque el jueves seguramente ese día no va a haber ningún problema. Esto es lo normal.
Muy bien. Bueno, tenemos una más, ¿te parece, José?
Venga,
Luis,
vale.
Yo creo que tenemos tiempo para... Sí, venga. Esta joven mamá, Patricia.
Hola, buenas. Nos han anunciado al AMPA de la escuela infantil que posiblemente en febrero comiencen unas obras de reforma de la fachada de la escuela. Entonces hemos pedido a la dirección que se aplacen hasta el verano y nos dicen que no pueden hacer nada porque son contratas de la Comunidad de Madrid y que la dirección está atada de pies y manos. Yo creo que además de un peligro, pues está claro que el polvo y el ruido hacen imposible la labor cotidiana. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que las obras se aplacen hasta que acabe el curso, para que se hagan en verano? Muchas gracias.
Bueno, hay que entender, la dirección está atada de pies y manos, depende de cómo lo miremos. Vamos a ver, es verdad que es un contrato que ha dado la Comunidad de Madrid y habrá un pliego de condiciones y hay unas fechas de realización de esas obras. Y claro, si la Comunidad de Madrid ahora le cambia las fechas, pues obviamente entramos en un terreno de incumplimiento de contrato, porque todas las fechas se pueden mover, pero es verdad que estamos entrando en un terreno en el que no se cumplirían las fechas inicialmente previstas, ¿vale? Eso no significa que el centro tenga que estar quieto y que no pueda hacer nada, porque cuando convivimos con obras, mientras que se están dando clases, hay que tener una serie de precauciones y hay que estar muy seguro de que esas precauciones están adoptadas y no va a generar ningún riesgo para el alumnado ni para el profesorado del centro. La dirección del centro es la máxima responsable de lo que suceda en el centro, de manera que tiene el derecho y además la obligación de estar absolutamente informada de todo lo que va a ocurrir durante el proceso de la obra. Tiene que conocer, y si no se lo han dado, pues debería de pedirlo, y la Asociación de Padres y Madres, a través del Consejo Escolar, instar a conocerlo todo lo que tiene que ver con el plan de seguridad de estas obras. Cualquier obra tiene que tener un plan de seguridad y tiene que describir todas aquellas medidas que se prevé poner en marcha para que no suceda nada que ponga en riesgo la salud del alumnado o del profesorado, el personal del centro. Claro, conociendo este plan de seguridad, pues se puede valorar si realmente existe la necesidad de aplazar las obras. Depende de lo que se vaya a hacer. Hay que tener en cuenta que hay que controlar el nivel de ruidos, el nivel de polvo y de contaminación que pueda haber en el ambiente. Estas dos cuestiones son principalmente las más importantes a tener en cuenta, además de la entrada y salida del alumnado y la convivencia con esas obras en la fachada. Pues claro, hay tiempo en el que habrá zonas de patio, niños y niñas que van a salir al patio a jugar y que se pueden encontrar con una obra en la fachada, o puede ser que el centro tenga un patio interior, se trabaje dentro del patio interior cuando los niños están en el recreo o cuando están haciendo actividades al aire libre y la fachada sea completamente externa y no haya ningún contacto con los menores. Claro, a priori es muy complicado decir exactamente cuáles son los pasos a seguir sin saber ni el alcance de la obra ni las medidas de seguridad que se han adoptado, pero ese sería el primer paso, es decir, que el Consejo Escolar exigiera a través de la dirección del centro a la dirección de la obra toda la documentación y a la propia consejería también para conocerla y para ver cuáles son las medidas de seguridad que se van a adoptar. Entiendo que a la dirección del centro esto se le ha tenido que facilitar, porque si no se le ha facilitado, la consejería ya no está actuando bien y la dirección de obra tampoco, ¿no? Tiene que haber una relación y una interlocución directa entre la dirección de obra y la dirección del centro escolar para estar coordinados en muchos terrenos durante el tiempo que la obra se va a producir. Ahora, ya el aplazarla o no aplazarla, hombre, lo suyo es que no se hagan obras en tanto que hay periodo lectivo, que se aprovechen las vacaciones y que se aprovechen las horas fuera de las clases, ¿no? Pero si no se puede, por la razón que sea, pues habrá que intentar que convivir con ellas sin perjuicios para el alumnado ni para el personal del centro, utilizando a lo mejor determinado tipo de actividades de obra menores, sin ruido, sin polvo, de adaptación de cuestiones que pueden ser que pueden ser compatibles con la actividad lectiva, y dejando para las horas en las que no hay actividad lectiva, ya no hay nadie en el centro, aquellas otras cuestiones que son más importantes, más de calado o de más ruido o de más polvo, ¿no?
Muy bien, pues vamos a... Ya estamos al final del programa, vamos a la última sección. Quería haberla introducido con un reconocimiento, ¿no? Estas canciones que hemos puesto vienen de El Universal de 10.mx, que nos ha permitido tener una selección de canciones en relación a los propósitos. Y hay una última que la quiero usar para darle la bienvenida a la última sección del programa, que es la controversia de Valentín, pero en este caso con el tema de Michael Jackson, Man in the Mirror, que de algún modo viene a decir que si no has cumplido con los propósitos anteriores, cámbiate a ti mismo y cambiarás el mundo.
I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street.
Bueno, pues con este cambio de sintonía recibimos ya a Valentín Huerta, que como siempre, infalible, está con nosotros. ¿Qué tal, Valentín? Feliz
Hola.
Año.
Buenas noches.
Feliz año, Valentín. Que
gracias, desde, muchísimas gracias.
Desde el día Igualmente. 27 no nos vemos, el 27 de diciembre.
Pues... El día de mi gran emoción.
De tu nonagésimo cumpleaños.
Bueno, 90 años. Y, sí. y me disteis una de las emociones más grandes de mi vida.
Pues fue muy entrañable tenerte aquí, verte soplar las velas. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de tenerte con nosotros, Valentín.
Y yo de estar con vosotros.
Pues tenemos hoy un tema del que ya sabes algo, el tema de los propósitos, y tú desde tu controversia no sé qué enfoque le quieres dar.
Sí, esto yo, es año nuevo, vida nueva. Esto es lo que todos decimos con la intención de corregir errores pasados. Lo hacen también los gobernantes referente a la enseñanza y educación. Ojalá sea el propósito de una educación inclusiva, sin separación por sexos, igual y para todos. En la separación por sexos puede estar el origen de esa fatídica estadística anual de mujeres maltratadas y asesinadas por el superior machote, al considerarlas un objeto de tener, usar, disfrutar y tirar a su antojo. Además, que ningún niño tenga un barracón por colegio, hacinados como borregos y con el pastor, el profesor, desesperado por no poder dar una enseñanza como sería su deseo. Que para nuestros gobernantes sea realidad el dicho popular de año nuevo, vida nueva, pero siempre a mejor. Este es el deseo firme del abuelo Valentín.
Bueno, pues suscrito, Valentín, 100%, ¿verdad? Son muchos temas, ¿eh? Qué capacidad de asociación, pero efectivamente, desde la educación, esa discriminación, ese hacer que el otro sea un objeto para, ¿qué? Para disfrutar de él como si fuera, pues, un muñeco, una piedra o un
ay,
¿qué?
Ay, ay.
Eso
ay.
No puede ser, ¿verdad, Valentín?
Eso es uno de los grandes males que nos acogía.
Pues vamos a... Bueno, vamos a tomar nota de todo lo que hemos aprendido hoy, especialmente con estas últimas palabras de Valentín, y nos vamos ya despidiendo porque comienza el siguiente espacio de radio y nos vamos a despedir con esta María Verde para todos, para todas. ¿Valentín?
Sí.
Nada, que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana. Muchas gracias por tu texto.
Pues eso espero, porque ya, oye, con 90 años, ya tiene uno que ir pensando un poco en el día a día.
Siempre, incluso con
siempre
menos,
que pensar en el día a día, Valentín, siempre.
Disfrutándolo, y como hemos aprendido hoy, viendo lo que realmente queremos. Pues nada, que
Marea Verde para todas, para todos, la educación pública, este 2018, pues cada uno que se lo repase. Nosotros aquí tenemos unas cuantas palabras que no se van a borrar nunca. Valentín, un abrazo muy fuerte.
¿Me permites decir una cosita?
Venga, un segundo.
Siempre me encuentro muy orgulloso cuando me pongo esa camiseta verde.
Pues también.
Yo también.
La vestimos, aunque ahora hace un poco de fresco, pero ahí en el interior nunca se mueve. Valentín, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.